Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Estamos con esas ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy vamos a hablar, como lo hacemos todos los jueves, de una cuestión, un problema emocional, y se llama victimización. Es un término creado realmente, pero es técnicamente, a veces hablamos de esto como la mentalidad de víctima. Y necesitamos hablar de esto. ¿Okay? Tener una mentalidad de víctima significa que uno culpa a otros de los desafíos que le rodean a uno y no puede probar ni siquiera sus propias acciones negativas y dice la culpa es de otros y entonces está diciendo yo soy una pobre víctima. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo se puede resolver? Hay que resolverlo. O si tenemos a alguien que amamos y tiene este tipo de mentalidad de víctima, podemos ayudarle. Estamos aquí en RadioLaRed.net, en el internet. Estamos en 1650 AM Radio La Red, en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos en el canal de YouTube un rato más tarde. Si usted nos escucha en la mañana, si usted nos escucha en los podcasts o en la edición de las 5 de la tarde o las 12 de la madrugada, pues ya ha visto el canal de YouTube en Radio La Red Denver o en Facebook en 1650 Radio La Red. Ahí está siempre el video de unos 15 minutos aproximado que tiene el resumen del programa. No repito todo igual, sino que es un resumen y agregamos siempre cosas allí. Así que le invito a escucharlo. Si no, bajo la aplicación, el app, bájelo por favor y encuéntrenos en los podcasts, en su plataforma favorita o en RadioLaRed.net o en el app. Como dije antes, tener una mentalidad de víctima significa que uno culpa a otros por los problemas, los desafíos que uno tiene. Aun si uno no puede probar las acciones negativas de esas personas, pero uno culpa a otros. En consejería pastoral y profesional, muchas veces he tenido que preguntar a la gente, ¿usted cómo puede probar? Si estuviese en una corte y el juez le preguntase, ¿cómo puede probar usted la culpa, okay, las acciones de otra persona, y usted le echa la culpa de cómo usted se siente? Hoy en día está muy de moda, lamentablemente, en algunos seres humanos aquí hacer un juicio por daños emocionales. Y generalmente es por una cantidad astronómica de dinero, miles y miles, a veces millones de dólares. Y eso es interesante porque ¿cómo se puede comprobar que ha habido un daño emocional? A veces sí se puede comprobar. Hay ocasiones donde no es tan difícil con un psicólogo, un psiquiatra, alguien experimentado, comprobar que la persona ha sufrido un daño emocional debido a lo que ha pasado, lo que le han hecho, es traumático. Pero hay otros créeme, hay situaciones donde no hay forma de comprobar que en realidad ha habido un daño emocional. Es más bien la mentalidad de víctima de la persona. Y en otros casos es el aprovechar la situación para hacer un negocio. Ahora, en la mentalidad de víctima, repito, usted se da cuenta que tiene victimización o mentalidad de víctima cuando no asume su propia responsabilidad o no asume que usted le ha tocado por X razones vivir ciertas circunstancias y siempre está culpando a otros. Mire, yo hablaba estos días atrás con mis hijos y estábamos conversando en un momento, no específicamente sobre la victimización o la mentalidad de víctima, pero yo les decía, Sigmund Freud, el supuesto padre de la psicología moderna, siempre echaba la culpa a los padres por cualquier situación que uno tenía como adulto. ¿Okay? Uno tenía inseguridad, la culpa fue de mi papá, de mi mamá. Uno tenía problemas de todo tipo, no importa, era, el problema fue. Y siempre Sigmund Freud echaba la culpa a los padres. Ahora, no decía, le echo la culpa a los padres, pero la idea detrás es esa. es una manera como que de refugiarse, si se quiere, en yo, pobrecito, soy así y soy un mal esposo o una mala esposa, o tuve un affair o engañé a este y el otro, o tengo un problema de ansiedad, o tengo un problema de nervios, o tengo un ataque de pánico, o no sé manejar mis finanzas, o no sé cómo criar a mis hijos, y tengo problemas con mi esposa y mi esposo porque no sabemos cómo educar a nuestros hijos. El problema es que mis padres fueron así, mis padres no estaban allí, mis padres, mis padres, mis padres, mis padres. Mire, crezca de una vez por todas. No fueron sus padres los culpables. Ahora, no voy a negar, yo mismo lo he hecho siempre en consejería, de preguntar cómo fue su hogar. No voy a negar de mirar cómo fue mi hogar primario, ¿okay? Con papá, mamá. Entonces yo también hago esa pregunta. A ver, cuénteme acerca de cómo fue su hogar, cuántos miembros había en la familia, cuál era el rol de su papá y su mamá, ok. Y ahí encontramos, ¿verdad? Distancia emocional, no hubo, posiblemente muchos no tuvieron esa bendición de que sus padres conocieran a Cristo, y algunos otros, bueno, los padres iban a la iglesia, pero hay dudas de que si conocieron a Cristo realmente, y en otros casos, pues bueno, la situación, la pobreza, el país donde estaban, el trabajo, circunstancias, hicieron que no hubiese una dedicación más inteligente, más educada, o no había el tiempo, por un sinnúmero de razones. No estoy justificando lo que hicieron o lo que hicimos. Estoy diciendo, llega un punto donde un niño va creciendo, se transforma en un joven, el joven se transforma en un adulto joven, quiere hacer su propia familia o no, está soltero, soltera, pero tiene que aprender a asumir su propia responsabilidad y no puede estar constantemente diciendo soy el fruto de lo que hicieron mis padres. No es posible. Hoy en día se cuestiona en los círculos profesionales esas teorías de Sigmund Freud, o Freud, como usted lo ha visto escrito, pero se pronuncia Freud su nombre. Se cuestiona porque hay cosas que tienen sentido en algunos aspectos, porque en los primeros años de vida el impacto que recibimos de formación, formativo, es de los adultos que nos criaron, por lo general papá y mamá, o uno de los dos, o los abuelitos, o quien fue responsable de nuestra crianza, nuestra educación. Se supone que tiene que ser los padres cuando están ahí presentes, papá y mamá. Entonces, claro, ahí hay una influencia, pero Dios ha hecho al ser humano con un cerebro que puede razonar estas cosas, aún en la juventud, y decir, ok, se equivocaron aquí y allá, esta influencia fue negativa, mientras que esta fue positiva. Los padres hicieron lo que sabían hacer. Nadie nació sabiendo. Y son muy pocos los que fueron entrenados en la vida para ser papá y mamá, esposo, esposa, o un individuo que camina por el mundo tratando de salir adelante. Muy poca gente recibió un entrenamiento así. Y aún así, con el avance de la psicología moderna y la educación y todo eso, hay personas que han recibido instrucción aún de niños y sin embargo no han salido muy bien tampoco, porque eso prueba, una vez más, que no se puede tener esta mentalidad de víctima, diciendo, soy el producto de lo que hicieron mis padres, o la sociedad, o el gobierno, o la religión, o la economía, o esto, o aquello, o lo demás allá. Mire, hay mucha gente en el mundo que han sido muy productivos en su vida, muy productivos para la sociedad, y han pasado cosas que usted y yo no nos imaginamos, y a veces yo las conozco como usted debería conocerlas, educándose e informándose, y uno dice, ¿cómo es posible? Sufrieron cosas peores que las que sufrí yo, y sin embargo salieron adelante y no tienen esa mentalidad de víctima. Simplemente fueron inteligentes en perdonar, en aprender y en decir, ok, yo, algunas tendencias, algunas influencias no fueron buenas, pero tengo inteligencia para, en primer lugar, reconocer lo malo y lo bueno allí y saber cómo trabajar y no repetir ese patrón de conducta. En cambio, la persona que tiene mentalidad de víctima, yo creo que Freud, con sus teorías, alimentó mucho este concepto de tener esta sensación de sentirse una pobre víctima o sentirse yo soy la consecuencia mala de lo que mis padres no supieron hacer. Como dicen en la calle, párele ya con eso. Porque eso nos está destruyendo como sociedad, como familia. Eso divide iglesias, divide familias, divide matrimonios, divide padres e hijos. Hay terapeutas que constantemente siguen alimentando esa fantasía. Es cierto que ha habido influencia, pero también es cierto que tenemos un cerebro capaz de determinar no voy a repetir esto que está mal o voy a aprender a cambiar. Y mucho más si usted llega a un momento donde en realidad conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor, no lo usa como un consejero gratuito, sino que realmente lo conoce, usted va a ver cómo Dios transforma su vida, cómo ha transformado la mía, y esas cosas que uno mira hacia atrás ya no tienen el poder de influenciarnos en el presente para hacernos sentir, pobrecito yo, la culpa es de mis padres o de quien sea. Continuamos con el tema, mentalidad de víctima, ya regresamos.
...1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos hoy hablando de la victimización como un problema emocional, o también le llamamos la mentalidad de víctima. Escuché el primer segmento, es fundamental si usted recién acaba de sintonizarnos o entró recién en el podcast. Son pocos minutos para atrás. Escuche, por favor, la base sobre la cual estamos edificando el tema. Ahora, hay gente que se victimiza, como decimos, tiene una mentalidad de víctima, ya no tanto porque culpa a otros de los problemas que vive, hay gente que culpa a las circunstancias, a la suerte, a Dios. Y eso no es justo, porque también es una manera de no tomar responsabilidad. Porque hay cosas que suceden no por circunstancias o por la suerte, como dicen algunos. Yo personalmente no creo en la suerte, pero algunos sí. Y entonces culpan. Qué mala suerte. He escuchado eso, ¿verdad? Fue la suerte, la mala suerte. O las circunstancias. Oh, Dios. O sea, siempre continúan buscando algo o a alguien que los exima de su propia responsabilidad. Ahora, aclaración. ¿Pueden pasar cosas malas en la vida? Pues a todos nos han pasado cosas malas en la vida. De cada uno de nosotros tenemos algún relato donde no entendemos por qué algo nos sucedió. Vamos a poner ejemplos. Usted puede ser víctima de un crimen, de un delito. Usted puede ser víctima de la agresión sexual. Usted puede ser víctima del engaño, de la traición de un amigo. Todos hemos pasado una cosa, la otra, mayor, menor. Algo que para usted es mayor, para otro es menor y viceversa. Pero todos, sin excepción, somos víctimas de algo. Sea pequeño, mediano, grave, grande, grandísimo. Todos hemos sido víctimas de algo. Créame, no hay ninguna excepción. Todos hemos sido víctimas de algo. Ahora, cuando hemos sido víctimas de un delito, fraude, agresión verbal, psicológica, sexual, robo, tenemos derecho a sentir las cosas están fuera de control. Yo recuerdo cuando era un adolescente y recién con mis padres y mis hermanas comenzábamos en la obra. Nuestra iglesia nos había enviado, por llamado de Dios, ¿verdad?, a abrir una nueva obra, una nueva iglesia. Yo era un adolescente. Y un día regresamos de este pequeño lugar que estábamos comenzando como iglesia y nos dimos cuenta que algo estaba extraño cuando entramos a nuestra casa, y es que había entrado un ladrón. Y había entrado por una ventana, etc. Entonces, parece que el ladrón era el tío, como nos dijo la policía después, y quedó en un automóvil por ahí y envió a su sobrino cobarde, el tío, pero bueno, ese es otro tema. Envió al sobrino a robar y la policía lo detectó y el sobrino era un adolescente y tenía más o menos mi contextura física, entonces robó toda mi ropa. No robó la ropa de mis hermanas, no robó la ropa de mis padres, a ellos les robó otras cosas, pero llevó toda mi ropa, lo cual fue una pista para la policía de que el ladrón pudo haber sido un joven, un adolescente en ese momento. Ahora, ¿yo cómo me sentí? Muy mal, porque uno siente, han entrado a la privacidad de mi hogar, me han quitado lo que es mío. No tuve miedo, no tuve, pero sí, es una sensación muy extraña. Y uno se siente la víctima de un delito, robar es un delito. Entonces, está bien, está bien. Ahora, ahí hay que tener un balance, porque frente a una situación como esa, hay personas que se victimizan y comienzan a decir cosas como, a mí siempre me pasa algo así, y todo lo malo me cae a mí. Yo podría haber dicho, Señor, Dios, ¿cómo es posible? Estoy sirviéndote ahí con mi familia y así me pagas. Vengo y mira lo que encuentro. Me robaron mis cosas. Mis padres podrían haber pensado eso. Señor, ¿cómo no cuidaste nuestra casa? ¿No es que tu palabra dice que tus ángeles los envías para...? Y entonces uno comienza a torcer la Biblia, a dar vuelta a las cosas y se empieza a victimizar. Y entonces, no está mal sentir lo que uno siente en el momento de un ataque a la persona, a uno mismo, como quiera ha sido ese ataque físico, intelectual, sexual, psicológico, verbal. Ok, está bien, uno tiene derecho a procesar eso y parte de ese proceso es un dolor que uno siente, pero la persona que tiene mentalidad de víctima prácticamente está como con un satélite colocado arriba de su cabeza, tratando de detectar cosas que lo puedan hacer sentir pobrecito yo. Entonces, es perfectamente normal sentirse mal cuando uno está frente a una situación de impotencia por lo que han ocurrido. Ese robo fue una situación de impotencia. Nosotros no estábamos ahí, no podíamos defender nuestro hogar. ¿Por qué Dios lo permitió? Lo permitió, preguntaría usted. Ustedes eran siervos de Dios como familia. Qué bonito, qué hermoso. Yo quisiera que mi familia fuese así. Bueno, mire, los cristianos no estamos exentos de que seamos atacados por cosas así. La protección de Dios está en el hecho, yo la interpreto, por ejemplo, de esta manera. Si ese robo hubiese ocurrido estando nosotros adentro y esos ladrones hubiesen tenido, por ejemplo, un arma, inclusive un cuchillo, generalmente los ladrones no andan desarmados, pudo haber sido una tragedia. Entonces, para mí es, ok, qué bueno que por lo menos no estábamos allí. Luego, para mí como adolescente, no voy a hablar de mis hermanas ni qué pensaron mis padres, sino lo que yo pensé con el tiempo al evaluar esto es, estas son cosas materiales, van y vienen. No éramos ricos, tampoco éramos extremadamente pobres, pero sé que a mi papá le costaba bastante salir adelante. Yo ya trabajaba como adolescente, entonces sentí el impacto en el lado material, pero creo que Dios lo usó, por lo menos es la lección que yo veo, para darme cuenta de que no debo aferrarme a nada material. Las cosas hoy están, mañana pueden no estar, se destruyen con el uso, se desgastan o alguien las roba. Entonces uno siente ese dolor, pero lo procesa, lo piensa diciendo, hubiese sido peor si hubiese estado allí. He pasado otras circunstancias en mi vida donde yo dije, gracias a Dios que yo no estaba presente. ¿Ven? Porque podría haber yo mismo hecho las cosas peor o podría haberse arriesgado mi vida. Entonces yo veo ahí también la protección de Dios. Pero volviendo al asunto de la mentalidad de víctima, es tan fácil caer es una victimización, porque uno, la persona que es víctima busca en su mente constantemente ciertas circunstancias que le han pasado y como que las apunta en su mente para ver, pobrecito, mire qué vida tan sacrificada he tenido. Y cuando uno tiene ese tipo de mentalidad, uno ve la vida bajo esa perspectiva, uno actúa bajo esa perspectiva, habla bajo esa perspectiva, escuche esto, ora bajo esa perspectiva, hay que tener mucho cuidado y hay que analizarse y decir, a ver, yo tengo esta forma de ser. La victimización es una combinación de ver la mayoría de las cosas en la vida como algo negativo, inclusive lo que está fuera de nuestro control, y como algo por lo que uno debe sentir una especie de simpatía por experimentar la victimización. Y la persona que tiene este problema emocional de la victimización siempre está pensando: yo merezco algo mejor. Yo el otro día, hace varios días atrás, hablaba de los celos en el matrimonio. Yo le decía, una cosa son los celos normales, de decir yo amo a mi cónyuge y no quiero perderle, yo le amo. Y otra cosa es cómo me puede hacer eso a mí. Esa expresión de cómo me puede hacer eso a mí no es celos, es arrogancia, es sentirse traicionado, lo cual es claro, eso duele, pero no es traición no es sentirse traicionado porque amo a la persona, sino porque yo soy muy importante. Nadie me puede a mí hacer eso. Entonces, ahí ya no trataría a esa persona con un problema de celos. Ese es otro el problema. Está mal la infidelidad de su cónyuge, pero esta otra persona tiene un problema que en realidad no es tanto de celos. Ahora, aquí pasa lo mismo. Puede ser que sea este tipo de persona con una mentalidad de victimización. Yo merezco algo mejor. Uno puede detectar fácilmente a una persona que tiene esta mentalidad de víctima, aun por las expresiones, por los gestos, por las cosas que dice, por cómo relata su vida, sus situaciones, sus problemas, y uno se da cuenta como que el planeta Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, por decir así, todo gira alrededor de ella, todo gira alrededor de él. ¡Es mi dolor! Y está siempre así, ¿no es cierto? No lo va a expresar tan dramáticamente como yo lo acabo de expresar, pero uno se da cuenta, esta persona tiene una mentalidad de víctima. En el fondo, mis amigos, una mentalidad de víctima en realidad es una forma de evitar asumir cualquier responsabilidad por usted mismo, por su vida. Cree que usted no puede actuar. Y ahora usted dice, no, yo sé que soy una persona imperfecta, pecador, así somos todos. No va a convencer a nadie con esa novela. No va a convencer a nadie con ese drama. Usted tiene que tomar, si tiene esta mentalidad de víctima, número uno, lo tiene que reconocer. Número dos, tiene que reconocer que usted está tratando, sin saberlo, de evitar asumir su propia responsabilidad. El mismo hecho de que usted diga, yo sé que también tengo mis errores, no está diciéndole a alguien que realmente usted está asumiendo su responsabilidad. ¿Sabe quién es una persona que asume responsabilidad? Una persona que no solo confiesa, yo sé que también soy imperfecto o hago cosas mal, sino que dice, yo voy a cambiar mi forma de ser. Antes de pensar en que mi esposo, mi esposa, mis hijos, el pastor, la gente, mi jefe, el presidente de la nación cambie su forma de ser. Yo no puedo cambiar a nadie, pero yo puedo trabajar en mi vida. Una persona sana, una persona que no tiene mentalidad de víctima, reconoce que más allá de las malas cosas que pueden ocurrir en su vida, fuera de su control o bajo su control, se puede hacer algo. No tiene nada que ver con su valor personal o con el merecer o no merecer. Tiene que ver con su actitud. ¿Qué hago frente a circunstancias que no puedo cambiar? ¿Qué hago frente a violaciones psicológicas, verbales, sexuales, gubernamentales, las que sean? ¿Qué hago frente a las cosas que ocurren? Mentalidad de víctima, ya volvemos.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos. Hoy estamos hablando de la mentalidad de víctima y queremos superar este problema. Honestamente, si usted lo tiene, si alguien en su familia, amigos, gente en la iglesia, trabajo lo tiene, se puede ayudar. Aquí va mi ayuda para usted en este momento, aparte de lo que es todo el programa y describir el problema, etcétera. Le voy a dar unas ideas. Más que unas ideas, primero le voy a dejar las ideas para más tarde. Ahora le voy a dar como un autodiagnóstico. Si usted dice, doctor Catarizano, ¿cómo puedo saber si tengo esta mentalidad de víctima? Ok, aquí van algunas cosas, ¿ok? Abróchese los cinturones, como decimos por ahí. ¿Usted siente que no es responsable de las cosas que le pasan? ¿Usted siente que tiene, entre comillas, el derecho a quejarse y recibir atención? No estoy diciéndole, llámeme, dígame sí o no. Póngase a pensar. Otros sienten pena por usted y le prestan atención. Y usted disfruta de eso. Otro. Es menos probable que las personas que le critiquen o le molesten, si usted se presenta como víctima, es menos probable que le digan algo. En otras palabras, vamos a decirlo de otra forma. Hay menos probabilidades que haya personas que le critiquen o le vayan a molestar a usted si usted siempre se presenta como una víctima. Y a usted lo disfruta. Es como que inconscientemente usted dice, ven, logro que otros no me critiquen, no me molesten, no se metan conmigo, porque cada vez que me ven están pensando, pobrecito, pobrecita, mire cómo sufre en su matrimonio, con sus hijos, en su finanza, con su salud, mental, espiritual, física. Entonces la persona con mentalidad de víctima usa esa mentalidad como una herramienta, como un escudo. Aquí va otro. Usted logra hacer sentir a otras personas que ellos están obligados a ayudarle a usted y hacer lo que usted pide. ¿Ok? Nosotros hemos tenido eso por tantísimos años que estamos en el pastorado. Y cuando digo nosotros, estoy pensando, bueno, yo soy el pastor, pero evidentemente toda mi familia está involucrada. Y pues yo le digo, por años y años, yo he tenido que resistir como pastor a la tentación de ceder fácilmente a personas que me doy cuenta que tienen una mentalidad de víctima. Y esto es delicado, yo tengo que orar siempre porque hay gente que en realidad tiene emergencias, tiene cosas urgentes, tiene verdaderos problemas que requieren una atención inmediata, son urgentes, puede haber un problema, ok. Pero en muchos otros casos, esas personas tratan de, y no digo que lo hacen a propósito, pero son con mentalidad de víctima y no se dan cuenta que pueden llegar a tratar de manipular, haciéndonos sentir al pastor, a líderes, a yo no sé qué tenga usted en su iglesia, diáconos, ancianos, como le llamen, como que los hacen sentir que están obligados a ayudarle en el momento que usted quiere, a la hora que usted quiere, el día que usted quiere, los tienen que ayudar. Y tienen que hacer lo que usted pide, ¿ok? Hable con mi hijo, hable con mi hija, hable con mi esposo, hable con mi esposa, llame a mi jefe, hable con mi médico. Y de todo tipo de cosas que si usted pudiera saber, si tuviésemos una grabadora y un video y usted pudiese seguir todas las cosas que se le dice a su pastor, o a mí, a otros, o a su médico, o a su quien sea, y la gente que tiene mentalidad de víctima es muy manipuladora. Y la forma de manipular en este aspecto es hace sentirle a usted, a mí, a otros que le hemos ayudado, nos hace sentir que tenemos la obligación de ayudarle o no los amamos. Y entonces es difícil para uno trabajar con eso, porque uno dice, no, yo amo a esta persona, yo quiero ayudar a este familiar, a este amigo, a este compañero, a este miembro de la iglesia, pero no puede manipular mi tiempo, mi vida, mis situaciones. Y no está haciéndolo a propósito, no es que dice yo quiero manipular, pero no se da cuenta que lo está haciendo. Por eso mi ayuda a usted hoy, con todo amor, es si usted nota que al decir yo esto, uy, dice usted, me parece que yo estoy haciendo eso, bueno, esto es para ayudarle y para que usted frene esa forma de ser, porque evidentemente está actuando con victimización y esto trae aparejados muchos otros problemas como el que acabo de mencionar, la manipulación. Otra cosa, como un autodiagnóstico, cuando usted cuenta historias sobre las cosas que le han sucedido, ¿qué siente al contarlo? ¿Siente una especie de satisfacción? ¿Siente una tremenda, imperiosa necesidad de encontrar a una oreja que le escuche, verdad? Y un oído que escuche todas sus historias. Cuando alguien le habla, usted inmediatamente hace el switch, ¿verdad? Da la vuelta a las cosas y no está escuchando lo que la otra persona le dice, sino que inmediatamente usted comienza a tomar control de la práctica, de la conversación, y le cuenta a usted todos sus sufrimientos y, oh, pero usted no sabe lo que me pasó a mí. Yo recordaba esta mañana a una compañera de trabajo que tuve cuando era un jovencito en una agencia de viajes, y yo recuerdo que ella un día me estaba comentando situaciones que ella tenía, y era mayor que yo, ¿no? Pero ella me, sí, porque esto y aquello, y me contaba en un break, y yo le dije, sí, yo sé. Me dice, no, no sabes. Y me hizo sentir tan mal. Es como acá en inglés decimos, yes, you know. No, you don't know. Y bueno, por supuesto, no sabía, en el sentido de que no estaba experimentando lo que ella como mujer y en su situación estaba experimentando. Como cuando acá en inglés decimos I know o yo sé, simplemente estamos congraciándonos muchas veces con la persona. No estamos diciendo sí, lo sé por experiencia. Pero esa persona obviamente tenía una mentalidad de víctima. Yo no lo sabía en ese momento, pero más tarde me voy dando cuenta. Ahora lo analizo y digo sí. Es obvio, tenía una mentalidad de víctima, porque todas sus conversaciones rara vez me preguntaba por mí. Cuando hablábamos en breaks o lo que sea, toda la conversación iba dirigida a ella. Ella tenía una tremenda necesidad de contarme a mí, que no tenía nada que ver en el asunto, era un simple compañero de trabajo, pero ella encontraba en mí, yo le voy a contar a Daniel. Entonces me contaba y me contaba y me contaba y me contaba. Ahora, de mi vida, pues, ¿a quién le importa? Todo era de ella. Bueno, la persona que tiene una mentalidad de víctima hace esto, cuenta historias, Y le parece interesantes, las crea y a veces miente, decora, como dicen por ahí, la historia para hacerla más interesante. Porque, ¿cuál es el mecanismo interno? La atención que otros le están prestando. Eso satisface, eso calma esa cuestión de victimización. ¿Okay? Hay siempre drama en la vida. Siempre todo es dramático, siempre todo parece una novela de Telemundo, de Univisión, de Teleazteca. ¿Sabe cuál es mi consejo? Deje de mirar novelas, porque encima eso está reforzándole a usted el pecado, el problema. Deje de mirar novelas. Los autores, los escritores de novelas saben perfectamente cómo trabaja este mecanismo psicológico, especialmente en las victimizaciones. Yo le digo, la mayor parte de las mujeres y hasta hombres que son adictos a las novelas tienen este problema de victimización, y la novela es un conducto de escape para hacerles, y lloran y ahí enfrente y ahí están como que no pueden, el día de mañana no pueden dejar de saber qué pasó con este el otro actor. No haga eso. Evite los dramas. Usted tiene que salir de esa cárcel que tiene de victimización y no usar un refuerzo, como lo son estas terribles novelas. No, no lo haga. Y mucho menos si usted me dice que usted conoce al Señor Jesucristo. Usted me dice, pastor, ¿es pecado ver novelas si soy cristiano? Pues yo no sé. Usted sabrá delante de Dios. Yo no soy legalista para decirle, ¡eso es pecado! Lo que le voy a decir es, pregúntele al Señor, ¿esto edifica? La Biblia dice que si algo no edifica, no lo necesita usted en su vida. Busque algo que le entretenga de otra manera, pero si no le edifica, si está reforzando su problema, si está creando una situación, inclusive la inmoralidad y las cosas que se ven en novelas, ¿por qué usted está alimentando su mente con todo eso? Ahí sí le tengo que decir, entonces es pecado. Recuerde lo que dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. Entonces, ahí podríamos decir usted está pecando contra Dios y está pecando contra su propia vida, alimentando en este caso un problema de victimización. ¿Okay? Entonces, hay muchas cosas más. Pero si usted ve estas cosas y si usted está escuchando el podcast, vuelva a escucharlas, que vuelva al podcast otra vez, hágalo repetir cuantas veces quiera. Apunte esto, escúchelo, y si usted dice, yo tengo algunas, dos o tres por lo menos de estas cosas, entonces es casi seguro que usted entra en esta categoría de una persona que tiene este problema emocional de victimización. Okay, si usted observa que alguna de estas cosas, por lo menos dos o tres de una lista de más que di, son su caso, bueno, hay que ponerse a trabajar. Evidentemente, ahí usted está en ese asunto de la victimización. Okay. Cuando regresemos después de esta última pausa, en el cuarto segmento, vamos a ver cómo podemos salir adelante si tenemos este problema o cómo ayudar a alguien que lo tiene. Ya regresamos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Muy bien, mucho más que decir sobre la mentalidad de víctima o la victimización, pero tenemos que limitarnos al tiempo que tenemos y aunque tuviésemos otra vez dos horas como antes, siempre habría más que decir acerca de estos temas. No se pierda el video después del programa si nos está escuchando como muchos de ustedes en la mañana. Siempre digo, si usted está escuchándonos más tarde, ya está el video allí porque a las 8 de la mañana ya está en Facebook y en el canal de YouTube en Radio La Red Denver. Pero escuche, por favor, todo el programa, ¿ok? Vea también el video, pero escuche los podcasts. Ahora, hay mucho más para decir, pero en este último segmento quiero decir qué podemos hacer. Entonces, bueno, debido a que la victimización, o mejor, la mentalidad de víctima, es un comportamiento aprendido. En inglés le llamamos un learned behavior. Es un comportamiento aprendido. No es algo que es genético, no es algo que nacimos con eso y qué vamos a hacer. No, nadie puede decir así soy yo, así nací, así me hicieron. Esto es un comportamiento aprendido, como decíamos antes, porque pudo haber habido diferentes tipos de abusos, etcétera, circunstancias, robo, crímenes, lo que sea. Pero uno aprende, ¿ok? Uno aprende este comportamiento llamado victimización. Eso es un punto bueno porque en el tratamiento es más fácil, entre comillas, ayudar a alguien que ha aprendido un comportamiento a desaprenderlo. Esa no es una palabra correcta, pero a reprogramar su mente en ese aspecto, si vamos a mirarlo en términos de computación. Es más fácil eso que si esto fuese un problema biológico, fisiológico, digamos, si estuvieran los genes, si fuera un problema neurológico en alguna parte de alguna neurona del cerebro, ahí el tratamiento es psiquiátrico, es médico. Pero cuando es un comportamiento que uno ha aprendido, es un mal comportamiento, pero se ha aprendido, hay muchas más esperanzas para que la persona desaprenda o quedó programado así como victimización y se puede deprogramar eso, se puede volver hacia atrás. Va a ser un proceso que lleve tiempo porque las conductas que uno aprende son como adicciones en el cerebro y cuestan quitarlas, ¿okay? Y el cerebro tiene que aprender a no necesitar más cierta cosa. Por ejemplo, la pornografía es una adicción que se puede desaprender, ¿okay? Y otra vez, estoy usando ese término a propósito así, desaprender. ¿Qué más? Ayer hablábamos de las drogas y el alcohol, aunque ahí toca la parte orgánica, también física del cerebro, son cosas que se pueden desaprender. Lo que no se puede desaprender es algo que viene ya inclusive de nacimiento como una cuestión física, vamos a ponerlo así, fisiológica. Pero aún así eso se puede, hay formas de ayudar, pero estas son más fáciles. En consejería tratamos con cuestiones de la conducta, no con cuestiones de la parte neurológica del cerebro, donde ahí se necesita un médico psiquiatra, ¿okay? Así que hay que aprender eso. Ahora, va a llevar tiempo quitarse la manera de pensar, de programarse, desaprender la victimización. Y es un proceso que en algunos puede ser un poco intenso, bastante intenso. especialmente si la razón de la victimización está directamente relacionada a un abuso infantil. Por ejemplo, la negligencia, ¿okay?, de los padres que no alimentaron a sus hijos, estaban muy ocupados. No estamos hablando de la negligencia por ignorancia, aunque legalmente eso tampoco se justifica, pero bueno, estamos diciendo la negligencia porque no les importó. Un problema que hay con las familias que han tenido una enorme cantidad de hijos, especialmente en un ambiente de mucha pobreza, es la negligencia. Los gobiernos, las instituciones tratan con la parte de la negligencia. No pueden decirles dejen de tener hijos, eso es una decisión de la pareja, pero le dicen no sean negligentes. Recuerden que cada persona que traen a este mundo, cada vida, necesita alimentación, necesita un techo, necesita educación, necesita salud mental, física, por sobre todo espiritual. Entonces, hay padres que han sido negligentes, papás y mamás, que los han tenido ahí, que los críe quien pueda, ¿verdad? Y andan en la calle. Entonces, eso trae traumas infantiles y trae la exposición a muchas cosas que luego se pagan el resto de la vida, menos que haya una intervención de ayuda efectiva. Entonces, cuando hay traumas de ese tipo, negligencia, abuso sexual, violencia doméstica constante, estas cosas han traído un trauma que producen mucha victimización. Entonces, cuando se produce esa victimización, ahí hay dos grandes problemas. Uno es la reacción que llamamos victimización, la conducta que se aprendió como sistema de defensa y de protección, y el otro es el problema que originó esto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un abuso. Ahí hay otro tipo de traumas que también ocurren en la persona que ha sido víctima, verdadera víctima. Entonces, cuando uno está trabajando con la mentalidad de víctima o la victimización, uno tiene que enfrentar muchas de las reacciones que antes yo mostré como un autodiagnóstico: la ira, ¿okay?, el manipular a los demás, el hecho de abarcar la conversación para que todo se concentre en uno. Esas son tendencias que van a permanecer por un tiempo, pero usted puede aprender a ayudarse a sí misma o a sí mismo con lo que acabo de decirle, porque entonces si usted dice, bueno, yo califico en dos o tres de ese autodiagnóstico que yo le proveía antes, y usted dice, oh, sí, yo me doy cuenta que tiendo a acaparar la conversación o a inventar dramas o agregarle a mis traumas originales, decorarlos, como decimos, entre comillas. Ahora que usted es consciente de eso, ahora usted puede en oración, si usted es alguien que es de Cristo, usted puede comenzar a decir, ok, Señor, ayúdame a no mentir, a no ser no tener esta mitomanía ya, esa costumbre de mentir agregando a la historia, o a veces inclusive cosas que no ocurrieron, pero la persona que tiene este problema de una autoestima tan baja producida por traumas y situaciones, violaciones o lo que sea, se victimiza y entonces quiere ser parte de otro grupo, etcétera, y comienza a crear historias y atención. Y cuando usted es consciente, si yo tengo ese pecado, entonces eso tiene que servirle para trabajar con esto y decir, no, yo ahora estoy consciente de esto, yo me doy cuenta que hago esto, entonces en la próxima vez no voy a tratar de abarcar tanto tiempo. Cuando me doy cuenta que estoy mintiendo, voy a decir, no, perdón, no es así, es de la otra manera. ¿Ve? Entonces ya la autocorrección en ese aspecto le va a ayudar a reprogramarse. Pues vamos a usar otra vez un término de computación. El cerebro no es una computadora, pero usted comprende. Espero, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Lo mismo si usted se da cuenta que tiende a la manipulación de obligar a otros a que le presten atención todo el tiempo a usted o mucho tiempo a usted. Ya esta ayuda del programa de hoy le puede ser de mucha utilidad, porque usted dice, ok, yo soy consciente de que sí estoy haciendo eso, entonces me voy a proponer limitarme cuando busco ayuda. Ok, me voy a proponer decir, tengo tanto tiempo. ¿Sabe que hay personas que se ofenden cuando van al médico o van con un consejero, o con un psiquiatra, o con el mismo pastor? cuando se les dice, tengo tantos minutos, o mire, ya llegó el tiempo, o wow, dice, ¿cómo? No, usted tiene que estar para mí todo el tiempo que yo quiero, y aunque no lo digan así, pueden expresarlo de otras maneras. Bueno, si usted es esa persona que se da cuenta que abusa mucho del tiempo de otros, casualmente, o cuando va a una terapia, o cuando va con el médico, o con el pastor, o con quien sea, que este programa le ayude para decir, sí, yo evidentemente estoy teniendo un problema de victimización y por eso necesito que me escuchen tanto, cuando podría resumir mucho de lo que digo, sin contar tanto detalle y sin abarcar tanto tiempo, y no ofenderme, no enojarme, si me dicen, nuestro tiempo ya se ha acabado, o vamos a seguir otro día, porque, bueno, si se ofende, ahí hay otros problemas también, pero uno de ellos es esto. Si usted capta que estas cosas son su problema, usted puede desaprender, deprogramar, como decíamos, ¿okay? Aprender una nueva conducta, ¿okay? Aprender una nueva forma de ser. Una vez que usted capta por qué reacciona como reacciona, ahora sí puede aprender a no reaccionar así. No diga, no, no puedo, porque entonces ya su cuestión de victimización está a niveles demasiado altos. Ya requiere otro tratamiento. Usted puede hacerlo. ¿Okay? Entonces, esto de descubrir lo que está pasando y ayudarse es como cuando el médico dice, esto es lo que está pasando en su cuerpo y este es el tratamiento, y usted tiene que hacer ciertos ejercicios. Cuando yo me accidenté de mi pie y tuve cirugía, ya pasaron 2, 3, 4 años, pero el terapeuta me dijo, en casa haga esto y haga lo otro, siga haciendo esto y lo otro. Y bueno, yo tenía que seguir haciéndolo. Si no lo hacía, pues ¿para qué estoy pagando para buscar ayuda? Entonces, así es también en la parte emocional, ¿ok? Donde no hay una enfermedad mental o fisiológica. Así también es una parte emocional, donde uno dice, yo capto que tengo esta mentalidad de víctima, pero sé que me puedo inclusive ayudar. Y puedo hablar con pastor, con consejeros, con otros, pero yo tengo que hacer caso a la recomendación, ¿ok? Entonces, me van a ayudar y yo puedo aprender nuevas formas de pensar y ver el mundo de otras maneras mucho más útiles de lo que hasta ahora he visto. A Dios, a la iglesia, al mundo, a todo lo demás, ¿ok? Entonces, Dios le ha dado un cerebro, Dios le ha dado un pensamiento, Dios le ha dado una forma de autoayudarse, así como el sistema inmune del cuerpo automáticamente con los glóbulos y otras cosas ayudan para atacar una bacteria, digamos, o el virus del COVID, o lo que sea. Muy bien, espero que use estos consejos. Nos encontramos mañana en Preguntas y Respuestas. Bye bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.